Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hoy sí vamos a hablar del ángel del sacerdocio, lo que es Teresa y cómo entra en el Carmelo. He venido al Carmelo sobre todo para los sacerdotes. Es una frase de ella preciosa que queremos ir descubriendo gracias a Filipón en su biografía Santa Teresa de Lisieux. Y bueno, para pedir por sacerdotes, pedimos en este programa por todos, para que sean misioneros, hablando de Jesús a todos, aquellos que se acercan buscando a Dios y aquellos que no se acercan para acercarles a Dios. He venido al Carmelo sobre todo para los sacerdotes. La Virgen de Lisieux, cuya acción maravillosa se extiende a toda la Iglesia, se inclina sobre el sacerdocio con una predilección muy señalada. Atiende a los sacerdotes fieles a Dios, les acompaña en su ministerio, multiplica por ellos, sobre todo por los misioneros. Sus más brillantes milagros, sus intervenciones más frecuentes, merece verdaderamente el título de ángel del sacerdocio. Durante mucho tiempo en su pensamiento apostólico anduvo absorbido por su preocupación por la salvación de los pecadores. Día y noche rogaba y se inmolaba para salvar a estas pobres almas muertas a los ojos de Dios. Su viaje a Roma descubrió a su celo un nuevo campo de conquista y fue para ella la revelación de su vocación personal de carmelita, la santificación de los sacerdotes. Cuenta la historia de un alma como, después del espectáculo de las ruinas romanas que le hizo palpar la vanidad de las grandezas humanas y la nada de todo lo que pasa, Dios le reservó otra gracia, que había de orientar de una manera decisiva su vida de oración y de inmolación silenciosa en el Carmelo. La segunda cosa que sentí se refiere a los sacerdotes. Hasta entonces no había podido entender la finalidad de la reforma del Carmelo. Rogar por los pecadores me encantaba, pero rogar por los sacerdotes cuyas almas me parecían más puras que el cristal me parecía desconcertante. Ah, entendí mi vocación en Italia. No había para qué buscar más lejos un tan útil conocimiento. Durante mis Un mes encontré muchos santos sacerdotes y vi que si su sublime dignidad los levanta por encima de los ángeles, no por esto dejan de ser hombres débiles y frágiles. Luego, si los santos sacerdotes a quienes Jesús en el Evangelio llama la sal de la tierra muestran que tienen necesidad de oraciones, ¿qué hemos de pensar de los que son tibios? ¿No dijo también Jesús, si la sal se desvirtúa, con qué será sazonada? ¡Qué hermosa es, madre mía, nuestra vocación! A nosotras, al Carmelo, corresponde conservar la sal de la tierra. Ofrecemos nuestras oraciones y nuestros sacrificios por los apóstoles del Señor. También nosotras hemos de ser apóstoles mientras con sus palabras y sus ejemplos evangelizan las almas de nuestros hermanos. ¡Qué noble misión la nuestra! Pero he de detenerme aquí. Advierto que sobre este tema mi pluma jamás se pararía. Que nadie crea en exageraciones de jovencita o en hipérboles de escritor. Para esta alma de una pureza tan virginal, el contacto con el mundo y los peligros del sacerdote fueron una dolorosa revelación. Tenía una idea tan elevada del sacerdocio. Hasta entonces había vislumbrado al eclesiástico en un sacerdocio inmaculado, como otro Cristo en la tierra, mediador entre las almas y Dios, sin nada mancillado ni humano. En la inocencia de su fe solamente conocía al sacerdote ideal, imagen de Jesús, viviente de pureza y amor en el servicio de Dios y de los hombres. Su infancia privilegiada solo había tratado con sacerdotes santos, fieles a Dios y consagrados a la salvación de las almas. Hermoso candor de niña, que solo veía a Jesús en el hombre y que en el momento de su primera confesión, en su fe viva, acudía al representante de Dios como a un Dios mismo. Me decíais, mi Teresita, no es a un hombre sino a Dios a quien vas a confesar tus pecados. Quedé de ello tan persuadida que os pregunté muy seriamente si era menester decir al sacerdote que le amaba de todo corazón. El contacto brutal con la realidad es siempre una decepción para un ser virgen. Teresa quedó sorprendida por la libertad de continente comprobada alrededor de ella. Su concepción enteramente ideal del sacerdocio le inducía a creer en todo sacerdote una santidad eminente, una virtud perfecta. Es cierto que muchas almas sacerdotales tienen gran cuidado de esta perfección suprema de identificación con Cristo mediador. Su desprendimiento los eleva por encima de las miserias corrientes. Su fervor se derrama generosamente en servicio de la Iglesia. Estos sacerdotes son verdaderamente los continuadores de Cristo, sus testigos más fieles, sus amigos más seguros. Pero la santidad es rara en la tierra. Aún entre las filas de los sacerdotes se desliza lo humano, y las miras egoístas no quedan siempre eliminadas. El yo está todavía demasiado vivo en el servidor de Cristo. También entre los mejores se atrinchera el amor propio y hay fluctuaciones de la sensibilidad que empañan en ellos la perfecta semejanza con Cristo. El pontífice puro y sin mácula, separado del mal, que no tiene necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer todos los días el sacrificio ante todo por sus propios pecados. Esta experiencia de un sacerdote frágil, no exento de todo mal, fue dolorosa para el alma virginal de Teresa. Su fe no disminuyó, no por esto son menos ministros de Cristo, pero no pudo ocultar su desconcierto, del cual la historia de un alma nos guarda el eco. No retirará su resolución, dar a su vida de carmelita un sentido de reparación y de redención, inmolarse por la santificación de los sacerdotes, consagrarles su vida. Esta vocación fue muy personal. No hay que olvidar que las grandes órdenes religiosas, en el seno de una vocación común, encierran una infinita variedad de almas. Dentro del marco de una misma corriente de vida espiritual, cada una ha de cumplir la voluntad particular de Dios sobre ella. Ha de hacer que sea una realidad el nombre propio que le ha sido asignado en el plan divino y que es la síntesis de todo el misterio de su vocación personal y de su íntima predestinación. El buen pastor conoce a sus ovejas y llama a cada una por su nombre. En el Carmelo, como en toda comunidad, se produce la misma distinción de almas. Hay grandes almas contemplativas, ávidas de silencio y de recogimiento, que quieren vivir enteramente ocultas en Dios, con Cristo. otras excediéndose a sí mismas en un olvido total de todo lo que no es Dios, quieren vivir ya en la tierra con un alma de eternidad en la única preocupación por las cosas del Padre, en la alabanza de la gloria de la Trinidad. Santa María Magdalena de Pazzi se había propuesto como idea ser imitadora del Verbo. Hay almas que quieren consolar al corazón de Jesús por todas las ingratitudes de los hombres, particularmente de sus amigos más íntimos, almas reparadoras, almas aniquiladas de este horno ardiente de caridad, donde la vida se consume en el más puro amor. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux. Estamos leyendo la biografía de Filipón, Santa Teresa de Lisieux, y estamos en un capítulo precioso, El ángel del sacerdocio. No solo estamos en este capítulo, sino que dentro de ello estamos en una parte que Filipón ha dividido. He venido al Carmelo sobre todo para los sacerdotes. Y un poquillo, si alguien se pone en frecuencia en este momento, queremos decir que ella, Teresa, pues había vislumbrado el sacerdote como alguien santo y va descubriendo, sobre todo en su viaje a Italia, que no todos eran santos. Y una razón profunda para orar por estos sacerdotes. Vamos a continuar precisamente la lectura de esta biografía, en la cual nos ayuda Filipón a través de textos propios de Teresa que van ahondando en su experiencia espiritual. Más fiel que otras en secundar las intenciones de su Santa Madre, Teresa, cuyo fin principal en la reforma del Carmelo fue la santidad del clero, Teresa de Lisieux consagró su vida a la santificación de los sacerdotes. Declaró resueltamente esta intención en el examen canónico que precedió a su profesión. He venido para salvar a las almas y sobre todo con el fin de rogar por los sacerdotes. Esta respuesta subraya un testigo del proceso, fue especialmente suya, pues en esta ocasión cada una responde lo que quiere. Llamaba a este género de apostolado comercial al por mayor, pues por la cabeza alcanzaba los miembros. Este deseo de santificación de los sacerdotes fue su atractivo dominante, el verdadero móvil de su vida. Prescindía de su fatiga cuando se trataba de venir en su ayuda, ya por su bien personal, ya por el bien de las almas, que han de convertir o guiar por el camino de la perfección. Seguía en esto un atractivo especial que la llevaba a rogar particularmente por las almas puras y por las almas pecadoras. Deseaba ardientemente ver al padre Jacinto Loison abjurar sus errores y me pedía que me uniera a las oraciones que ella hacía para obtener su conversión. Hubiera querido tener parte en los trabajos de los misioneros y lanzarse a lejanas regiones para convertir a los infieles. Para suplirlo ofrecía numerosos sacrificios con el fin de acudir en su ayuda. Después de su viaje a Roma, rogaba constantemente por los sacerdotes y hablaba de la necesidad de obtenerles gracias. A los 16 años me escribía: «Vivamos por las almas, seamos apóstoles. Salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes. Estas almas deberían ser más transparentes que el cristal. ¡Ay! ¿Cuántos malos sacerdotes que no son santos? Roguemos, padezcamos por ellos». Durante toda su vida, la perseguirá este deseo por la santificación de los sacerdotes y a veces hasta la angustia. Deberíamos gustar de sufrir por los sacerdotes. Dios nos pedirá cuenta de los sacerdotes que hubiéramos podido salvar con nuestras oraciones y nuestros sacrificios, y nos hemos salvado por causa de nuestra infidelidad y nuestra negligencia. Durante las breves instantes que nos quedan, salvemos almas. Oigo que nuestro esposo nos pide almas, sobre todo almas de sacerdotes. Es él quien decía que te diga esto. Durante la gran prueba de la enfermedad de su padre, la idea de la utilidad de sus sufrimientos para el sacerdocio la sostenía. En medio de este gran dolor, olvidémonos de nosotras mismas y roguemos por los sacerdotes. Que nuestra vida les sea consagrada. Entre los sacerdotes caídos hubo uno hacia el cual se dirigían particularmente todos sus pensamientos y todos sus sacrificios. Fue este el expadre Jacinto. Tomaba tal interés en esta conversión que me hablaba sin cesar de ella, de palabra y en sus cartas. El 8 de julio de 1891 me escribía: «Es muy culpable, tan culpable como tal vez lo ha sido jamás pecador alguno que se haya convertido. Pero, ¿puede Jesús hacer una vez lo que nunca haya hecho? Si no lo desease, infundiría en el corazón de sus pequeñas y pobres esposas lo que no pudiese hacer. Día vendrá en el cual abrirá los ojos. La confianza hace milagros. No nos cansemos de rogar para que nuestro hermano, un hijo de la Santísima Virgen, vuelva vencido a cobijarse bajo el manto de la más misericordiosa de las madres». Nunca olvidó esta intención y su última comunión en este mundo fue para este pobre pródigo. El padre Jacinto murió el 9 de febrero de 1912, aparentemente en la impenitencia final, pero en una carta se nos asegura que al morir, el pobre pecador murmuró estas palabras: «Mi dulce Jesús». Este pensamiento del sacerdocio la obsesionaba. Hubiera querido ser sacerdote. En el decurso del año 1897, Sor Teresa del Niño Jesús me dijo que esperaba morir aquel año. He aquí la razón que me dio. En el mes de junio, cuando se sintió presa de tuberculosis pulmonar, como veis, me dijo: «Dios va a tomarme en una edad en la cual no tendría tiempo para ser sacerdote. Si hubiese podido ser sacerdote, lo sería en este mes, de junio. Recibiría las sagradas órdenes de esta ordenación. Para que nada eche de menos, Dios permite que esté enferma. No hubiera, pues, podido acercarme a ella y hubiera muerto antes de haber ejercido mi ministerio». El sacrificio de no haber podido ser sacerdote ocupaba su corazón. El pensamiento de que Santa Bárbara había llevado la Sagrada Comunión a San Estanislao de Kostka le encantaba. ¿Por qué no un sacerdote ni un ángel, sino una virgen? Ah, en el cielo veremos maravillas. Ando con la idea de que los que lo hayan deseado en la tierra participarán en el cielo del honor del sacerdocio. Como vemos, Teresa aquí pues nos conmueve y es profunda, tiene una profundidad mística que rompe ideas, que cambia todo. Su respeto al sacerdocio. Sor Teresa del Niño Jesús afirmaba a los testigos, tenía una idea elevadísima del sacerdocio. Su sentir con la Iglesia le daba conciencia del papel primordial del sacerdote en la vida de las almas. Llama la atención del ver cómo Teresa en todos los momentos decisivos de su vida gusta de recurrir al ministerio del sacerdote. Esta será su manera personal de manifestar su devoción al sacerdocio. No ignora la grandeza suprema del sacerdote en el altar, en el momento en que en nombre de la Iglesia ofrece la Santísima Trinidad la hostia pura, santa, inmaculada, agradable a los ojos de Dios, que perpetúa en el ara del único sacrificio del Calvario y aplica a cada una de nuestras almas, según el grado de nuestra devoción, todos los frutos saludables de la encarnación redentora. Pero su alma contemplativa se detendrá menos que la de Santa Catalina de Siena o de Santa Teresa de Ávila en este respecto, el más profundo sacerdocio cristiano. Sin embargo, llegará a entrever a la luz de la fe toda la inminente dignidad del sacerdote en el altar, su oficio de pontífice sacrificador, su potestad de orden, de donde dimana toda la acción sacerdotal sobre su cuerpo místico. La vocación de sacerdote, con qué amor, Jesús mío, os llevaría en mis manos cuando mi voz os hiciera descender del cielo. Pero el pensamiento apostólico de Teresa corre enseguida hacia la salvación del mundo. ¿Con qué amor os daría a las almas? Su alma de niña o de carmelita, en marcha hacia la perfección, ve en el sacerdote el guía seguro y enviado por la Iglesia para conducirla a Dios. A la edad de 10 años le consulta acerca de algunas inquietudes de conciencia. Lo dije al confesor que ha procurado tranquilizarme. Se lee la historia de un alma. Llegado el momento de su primera comunión, se confía al padre Pichon, director de su hermana mayor. 4 años más tarde, el mismo padre jesuita es puesto al corriente de su vocación y la alienta en sus pasos. En el Carmelo se aprovecha con diligencia cada 3 meses del confesor extraordinario. Con ocasión de los retiros o cuando pasaba algún religioso, buscaba con avidez los consejos del predicador. Hace mención del gozo que sintió cuando el padre Pichon le aseguró que había conservado la inocencia bautismal, y la paz que llenó su corazón cuando el padre Alejo la lanzó a velas desplegadas sobre las aguas de la confianza y del amor. Su deferencia también se manifestó siguiendo los consejos de un director que le sugirió la idea de copiar el credo y de ponerlo sobre su corazón para combatir sus tentaciones contra la fe. Aunque según su propia declaración no siempre se sentía comprendida en su dirección por parte de los confesores ordinarios o extraordinarios, no por eso dejaba de manifestarle sus pensamientos y de seguir sin restricción alguna sus consejos. Así, habiendo compuesto su acto de ofrecimiento al amor misericordioso, no quiso mostrármelo antes de haber recibido la aprobación de un sacerdote ilustrado. Un testigo resume de esta manera: gustaba mucho de consultar a los sacerdotes y les obedecía punto a punto. Recuérdese con qué insistencia multiplicó Teresa sus pasos ante el obispo de Bayeux, llevando al mismo tiempo su audacia hasta el extremo de acudir al Papa para obtener su entrada en el Carmelo. Como todos los grandes santos, Teresa esperaba de la Iglesia la respuesta de Dios. Queridos amigos, hemos llegado ahora sí al final de este programa y junto con Teresa hoy queremos pedir por todos los sacerdotes, sacerdotes, también sacerdotes misioneros, que llevan el Evangelio a los demás y que sobre todo ofrecen al mismo Cristo Jesús en la ofrenda del sacrificio a Dios por la humanidad. Y decimos como siempre a María nuestra Madre, por ellos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.